Je préfère, si
la première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Buen día, Gustavo Varela. En la parte del mundo en la que te encuentres, que hay un teléfono fijo, cuestión que nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo va todo?
Ah, ese es el sonido de Seiza.
Sí, sí, viene acá directo.
Mirá qué bien, ¿cómo andás, loco, mirando el cielo ahí?
Va bien, sí, lo que pasa es que andaba con algunas complicaciones y me tuve que quedar acá en Ezeiza.
Bien, perfecto, ¿querés contar alguna complicación? ¿La radio te puede ayudar
en esto? No, básicamente es el perro.
Ah, cierto, que estás con eso.
Sí, viste, porque el perro es cachorro, viste, no termina de entender cómo es el asunto.
Ajá.
Y entonces, viste, no sé, destroza cosas, bueno, hay que estar acá, viste, hay que estarle un poco atento.
¿Cuán cachorro es?
Bueno, tiene un año.
Ah, ya es grandote.
Sí, es grandote. Lo que pasa que mi mujer y yo, los hijos ya salieron y todavía no hay nietos. ¿Entendés? Entonces se transforma todo en un chiquero.
Comprendo. Gus, ¿sabes que nos había quedado pendiente un tema de la semana pasada que se abrió?
¿Sí?
Que era el tema restaurantes como momento un poco sin tiempo y sin espacio, o que se dan conversaciones más interesantes cuando decimos vamos a comer. Puede ser para la pelea, puede ser para la reconciliación, puede ser para la profundidad o lo que sea. Y te lo cuento porque ayer me fui a tomar una cerveza con mi mamá y fue un gran momento.
¿Ah, sí?
Sí.
Escuché una cosa, sí, pero que...
¿Querés hablar de Freud? Hablamos.
No, ¿sabés qué? No me refería a eso. Me imaginaba a tu pobre madre tomando cerveza.
¿Y por qué no va a tomar cerveza? No tiene 85 años.
Sí, toma cerveza. Bueno, pero a mí me parece que hay una cosa con... con el aparato digestivo y el amor.
A ver.
Que es el que eso está vinculado, yo creo, a una tradición que nosotros tenemos, que es el, viste que la inmigración, el 70% de la inmigración fue italiana.
Sí.
Para los italianos hay antipasto, hay pasta, viste, hay risotto. O sea, hay una presencia de la comida cuando estás ahí en Roma o en Italia. Vos ves todo eso, viste, ves los frascos con morrones.
Sí.
Y eso, a mí me parece que hay como un vehículo del amor que tiene que ver con la comida. O sea, y yo creo que eso debe haber tenido que ver fundamentalmente con una cierta distancia corporal que en algún momento hubo. Que después todo eso se fue disolviendo, como cierta vergüenza a tocarse, ¿entendés? Entonces, me parece que hay algo de eso, porque la comida es otro modo de dar amor.
Uh-huh.
Y ese otro modo de dar amor me parece que tiene que ver con una cierta distancia corporal que en algún momento ocurrió y que después y que evidentemente después se modificó, porque se modificaron las relaciones afectivas y los vínculos en las familias.
Pero vos decís entonces que cuando alguien te dice vamos a comer una milanesa a un restaurante, en realidad es que no quiere darte un abrazo.
Obvio.
Ah, bien.
No tengo ninguna duda.
Okay.
Lo que pasa es que te quiere dar un abrazo lleno de aceite. Pero es parte del asunto, ¿entendés? Porque me parece, ¿por qué vos invitás a alguien a comer? Bueno, viste, vos producís comida a los efectos de entregar algo, digo, si invitás a alguien a comer a tu casa, o te juntás con otro para compartir esa situación. Y, qué sé yo, el asado es una situación concretamente colectiva.
Uh-huh.
No hay asado, nadie se hace un asado para sí mismo.
No.
¿Viste? Entonces, y además, viste, che, hacemos, viste, yo tengo acá en Ezeiza que hay parrillas, hacemos un asado, enseguida sale la idea del asado.
Bueno, ¿sabes? Pero asado es por lo menos seis, viste, porque cuatro que se juntan a comer un asado están comiendo carne, no están haciendo un asado.
Totalmente, totalmente. Y además, el chorizo deja de ser chorizo para transformarse en un choricito.
Es verdad.
Sí, es cierto.
Nos juntamos a comer algo y pintó a hacer una carne.
Necesitas mesa larga. La mesa larga también es un sistema patriarcal, por otra parte, ¿viste? La mesa larga y el asado, además, yo creo que mantiene todavía un acervo patriarcal que la sociedad se resiste completamente a abandonar, por lo menos de parte de algunos hombres.
Esa metáfora fue para la tribuna, Varela, te
no,
conozco.
No, te juro que no seas alarme. No, a mí me parece que... yo puedo joder un poco, pero me parece que hay una cosa del patriarcado que es horrible, ¿viste? Que es espantosa y cuyos efectos son insoportables. Pero me parece que el asador... porque el asador es hombre, es raro que haya asador mujer.
Sí.
La mujer es raro, ¿viste? hay una cosa con el fuego.
Ya se enojó, la única mujer que está al alcance de mi vista se enojó, Varela.
No, que no se enoje, no, decirle que no pasa nada, pero no pasa nada. ¿Por qué todos tenemos que hacer todo lo mismo? Esa cosa, viste, tenemos que equiparar todo. Pero no, no hay problema, yo digo, me parece que hay como un cierto dominio, qué sé yo, no veo hombres con polleras por la calle.
No muchos.
En Buenos Aires.
Vicentico.
Un escándalo por eso.
Sí, es verdad.
Yo usaría polleras, ¿eh?
Ok. Sí, yo también, es mucho más cómodo.
Frescas.
Es más cómodo, es más fresco, sí.
Sí,
pero
es refresco.
Uno no se anima, hay una cuestión cultural.
A mí me gusta la pollera y me gusta el maquillaje, pero yo no, ya a esta altura no me voy a maquillar.
Igual es cierto, ¿eh? Que es más una tarea vinculada al hombre culturalmente, el asado.
Sí, pero me parece que tiene más que ver con, viste, con el... El hacer el fuego tiene una torpeza, viste, que es propia de la torpeza masculina.
Sí.
Que es, viste, el carbón y todo ese asunto que, este, que la madera y porque el fuego tiene un misterio también, viste, el fuego, cuando vos haces asado, el fuego hay que cocinar, o sea, el asado consiste en dos cocinas, cocinar el carbón y cocinar con el carbón cocido a la carne.
Todas las mujeres que están apareciendo hacen el gesto de yo hice un asado o yo hago el asado.
Está bien, no pasa nada, loco, ¿cuál es el tema? Viste, no hay problema. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo digo, me parece que ahí hay una cosa, el fuego es muy importante, porque además es una tradición muy vieja la del fuego, o sea, uh-huh. Tan vieja como desde que el hombre empezó a comer carne caliente.
Sí.
Que todavía no sabemos bien por qué ocurrió, ¿sabes? Eso no se sabe bien, por qué se cocina la carne.
Mirá, porque se podría comer cruda, ¿decís?
No, es que se comía cruda, pero parece ser que se le cayó un pedazo de carne a alguien en el fuego y eso ocurrió. Yo me acuerdo, había un antropólogo que se llamaba Leakey,
sí,
que decía eso, dos misterios, decía, ¿por qué comemos la carne cocida? ¿Y cómo llegó el hombre a Australia? Ese para él eran los dos grandes misterios.
Ahora, claro.
¿Por qué el hombre cruzó, entendés? Porque si vienen del África, ¿por qué cruzó Australia? ¿Qué pasó para que cruce? Y el tipo tiene la teoría de que hubo un gran incendio, como una, viste, como una enorme tragedia, que hizo que la gente necesariamente tenga que salir al mar. Del modo en como podían, imagínate en qué año, no sé en qué año, eso no sé, no tengo idea si había años en esa época, pero murieron muchos en el trayecto y algunos llegaron, y esos que llegaron se reprodujeron y quedó Australia.
Escúchame, Gus, puede llegar a ser que ese gran incendio fue el mismo donde se cayó accidentalmente una carne al fuego, y resuelve los dos misterios en uno.
Bueno, qué bobo, me parece que no, porque la carne caliente es anterior.
Ah, mira.
El tipo tiene algunos datos anteriores. Ahora, ¿cómo sabe el tipo que se comía carne caliente? Yo esos misterios no sé, ¿viste? Debe tener algún indicador. Hoy, por ejemplo, escuchaba los indicadores de la sangre para indicarte el momento en que alguien murió.
Ajá.
Y entonces escuchaba en la radio un periodista que decía que hay, no sé si algo vinculado al potasio o alguna cosa química que empieza a incrementar y que te permite incluso definir tiempos muy precisos de minutos.
Mira vos.
Con la imprecisión general respecto de hipótesis ad hoc que pueden aparecer. Pero sí, viste, ahí, bueno, yo me pregunto cómo es que el tipo sabía que, cómo define, viste, que esa carne que fue comida había estado cocinada, ¿verdad? Una textura del hueso, bueno, no sé, son esos misterios que de los antropólogos que yo, los arqueólogos y todo eso que uno desconoce, la cosa del carbono 14, ¿no?
Sí, pero todo esto venía a colación del momento de la comida, ¿no? Y esta distancia que vos decías que se marca un poco como ante la falta de contacto físico, reemplazo con alimento, tal vez, pero yo no le veo únicamente una connotación negativa. A veces se da también el buen momento o el momento aparte cuando se come afuera y no se come en casa.
Sí, no, yo no digo que sea negativo, ¿eh?
Okay.
Porque no, si, no, yo lo que digo es, en la génesis, andás a ver eso cuando fue, por ahí siglo XVII, XVIII, no tengo idea en qué momento la cocina se transforma en una suerte de fluido de composición de unidad familiar. Bueno, la familia burguesa es de esa época, ¿no?
Uh-huh.
Y yo digo, la madre fue cariñosa siempre con el hijo, siempre, no sé, yo eso no lo sé, yo me imagino que no. Que habría una cierta distancia corporal, salvo en los momentos de la lactancia o ese tipo de cosas, o cuando el niño es bebé, pero habría una cierta distancia corporal, ¿viste? Había como un salvajismo diferente a este modelo de civilización que tenemos nosotros en la modernidad. Entonces, me parece que la comida tendría algo que ver con eso, con un modo de dar amor. Y yo digo, me parece que está bien eso, no me parece un problema. De cualquier modo, el encuentro digestivo es un encuentro celebratorio, además porque está el vino. Y el vino también me parece que es un objeto colectivo, no es un objeto de a uno.
No, igual te puedes tomar un vinito a la noche, pero te lo tomas haciendo otra cosa.
No, está bien, sí, o como de salida final, o sea, del día entero, pero me parece que básicamente es en la comida, me refiero a la comida, es una cosa más colectiva. El vino a la noche por ahí es el vino solo, ¿no? Pero o el vino a las 7:30 de la tarde, 8, antes de cocinar o algo de eso. Pero me parece que en el encuentro afectivo también transita el vino, ¿viste? Si te vas a dar amor con 7 Up, es un embole, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, totalmente.
Y el tema que tiene la bebida cola es que yo creo que la bebida cola es como el nylon, loco, cuando vas a comer, ¿viste? Estás comiendo asado, tomás Coca-Cola y es como si te envolviera un nylon el estómago.
Anula todo
y además vuelve todo con una monotonía infinita. Yo creo que la Coca-Cola es perfecta para la hamburguesa de McDonald's.
Sí, ahí van de joya.
Ahí va como piña porque, viste, compensa tanta, viste, tanta cosa, ¿no?
Es aburrido el capitalismo, pero a veces es tan rico.
No, el McDonald's, a mí me encanta la cajita feliz.
Sí.
Porque me encanta el nombre.
Cajita feliz.
¿Tipo que inventó cajita feliz?
Bueno, pero viste que tanto cajita feliz en McDonald's como el concepto de felicidad con Coca-Cola van de la mano, ¿viste? Como
sí,
el tema de la felicidad a full.
Sí, sí, va todo junto. Van todo junto. Ahora, lo loco es que todo eso hace mal.
Ah, sí.
¿Viste? Y en esta sociedad medicalizada, no obstante lo cual, persiste McDonald's. Yo me acuerdo cuando estuve en Bolivia, fui a La Paz, no había McDonald's. Vos sabés que en La Paz cerró McDonald's.
Ahora ya hay de nuevo, ¿eh?
¿Hay de nuevo?
Sí, señor.
Ya ¿Y sí. anda bien?
Ah, el Rama dice que todavía no anda la cosa, pero en un momento sé que había vuelto McDonald's a Bolivia. Te digo porque el Rama sabe, porque nació en La Paz, ¿viste?
Ah, bueno.
Y está viendo acá, nos puede dar información al respecto. Hay un documental muy bueno de por qué no anduvo el McDonald's en La Paz.
Bueno, ¿sí? No, yo me enteré que había cola el primer día de 3 cuadras y después al día siguiente no había nadie.
Sí, como que no le dieron en el clavo con el gusto, ¿viste?
Y es que lo que pasa es que hay una tradición tan fuerte. Viste, la comida boliviana es buenísima, además. Es una tradición fuerte ahí. Pero yo me acuerdo cuando estuve, había uno que era un símil McDonald's.
Uh-huh.
Pero no daba, ¿viste? No pasaba nada. Y estaba en un shopping, una suerte de shopping que había en La Paz. Te hablo de esto hace muchos años. Y bueno, yo quería tomar bebida fría, porque a mí la coca no me gusta caliente.
Y no, a nadie.
No, bueno, viste, en Bolivia ahí la tomaban a tiempo, la llaman.
A tiempo.
La bebida a tiempo, entonces coca a tiempo. Y yo le decía, pero fría. Me decía, puede ser. Entonces me ponían hielo.
Claro.
Pero el hielo, viste, que es todo un problema, porque es agua de la canilla.
No, pero aparte, claro, el hielo se hace agua y te saca el gas, que es la onda que tiene la coca.
No, eso sí, pero además viste que había temas con el cólera en ese momento, entonces no tenías que tomar hielo. Bueno, y me comí una hamburguesa caliente con coca caliente.
Oh.
No, fue tremendo, sí, fue. Te digo, todavía lo estoy padeciendo.
Escúchame, Gustavo, el viernes nos vemos acá para hacer No lo tomes a mal con Marcelo Zanelli. Hay una propuesta que, además de comer guiso de lentejas, que va a ser acá Elenio encargado de la cocina, nosotros vamos a regalar membrillo como souvenir.
Sí.
El tema es que cada uno de nosotros tiene que venir con un tema para proponer y se va a decidir en vivo y en directo cuál es el eje del encuentro. Zanelli ya decidió, no te puedo decir qué tema, pero él va a traer una propuesta. ¿Vos decidiste?
Mentira, ya te digo, es mentira lo que de Zanelli, es mentira.
Vos decís que no pensó
nada.
No
es cierto que tiene tema, no, porque yo tampoco tengo tema.
¿Y qué tiene que ver? Él puede tener y vos no.
No, él no tiene. Él dice que tiene porque se da el tiempo para pensar.
Para, ¿te puedo contar una cosa de Zanelli que me llamó mucho la atención?
Sí, contame.
El otro día lo veo, viste, acá en la radio, que vino a hacer algo que no sé, sin vos y sin mí. Me preocupa, primer punto.
¿Qué fue hacer?
No sé, algo que vos no tenías nada que ver y yo tampoco.
No, qué cosa.
Eso ya está mal.
Sí, no, yo soy muy celoso, además.
Sí, obvio. Y lo otro, escúchame lo que le pasa a Zanelli. Me dice, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué sé yo? Le digo, bien, dejando de fumar. Y en vez de ponerse contento por mí, se pone mal porque él no puede dejar.
Es un aparato.
Me mira con una cara como diciendo, ¿en serio? Me dice, ya ves que está mal por él.
No, y empieza así, que hijo de puta, y yo no puedo, así empieza, ¿viste?
Sí, sí, fíjate, tremendo.
Sí, él se pone mal, sí, le decís, dejé de fumar y se pone mal.
Se pone mal por él. Puede. Sí, pero no es una forma de egoísmo, es otra cosa, no sé.
No, él es, a él le encantaría, yo creo que le encantaría dejar de fumar, pero quiero volver nuevamente con él. Él no tiene tema, ya te digo que no tiene.
Ok,
tema.
¿Vos tampoco?
No, yo tampoco, y yo creo que mañana vamos a llegar y ninguno de los tres, incluido vos, va a tener tema.
Bueno, tenés 30 y pico de horas para pensarlo, pero si querés venir sin nada...
Estoy pensando hace una semana, te juro que estoy pensando el tema. Dije, ay, ¿con qué tema voy? ¿Con qué tema voy? Y agarro libros de poesía. ¿Viste que los libros de poesía tienen diferentes temas?
A veces sí.
Entonces, eso me dijo un amigo. Cuando no sabes qué título ponerle a un artículo, empezás a leer poesía.
Muy bien, los zapatitos me aprietan.
Sí. Qué guapote. Bueno, sí, así que no, y leí un par de cosas, pero no me vino ninguna cosa. Pero bueno, ya seguramente mañana vamos a tener, así que guiso.
Guiso de lentejas.
Y escúchale, ¿le ponen chancho?
Vamos a ponerle carne.
Vegetariano.
Pinta carne, no va a haber versión vegetariana.
¿Hay versión vegetariana ahí?
No va a haber versión vegetariana.
Ah, no hay, bueno.
Toda
bueno.
La misma olla.
Bueno.
Nah,
bueno.
Sí, va a haber vegetariano porque si no vamos a perder las ventas, escuchan.
Bueno, yo voy a llevar el dulce de membrillo.
Claro, tráete algo de dulce de membrillo. Igual acá me dice el Enio, el hombre de la cocina, que él puede comprarlo en un lugar medio mayorista que le va a salir más barato.
Ah, perfecto, bueno, que lo compres.
Nos encargamos acá nosotros, no te preocupes con eso.
Bueno, perfecto.
Vos venís con una idea.
Sí, voy a tratar de ir con la idea, sí.
Hasta mañana a las 9 de la noche, entonces.
Bueno, querido, te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Gustavo Chao. Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana. Mañana hacemos No lo tomes a mal con Gustavo Varela, Marcelo Zanelli y quien les habla, 9 de la noche, con público. Primer espectáculo de Stand Down. Los esperamos en nuestra casa, Lambaré 873.